Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Analizan hoy con detalle el encuentro entre ambos de ayer por la tarde y el documento alternativo de 20 propuestas presentado por la formación que lidera Pablo Iglesias. El portavoz económico de Ciudadanos, Luis Garicano, dice que se trata de un documento más de ruptura que de buscar un entendimiento.
La verdad es que yo creo que el documento que han planteado no es un documento para tratar de llegar a un acuerdo. Es un documento que a mí me parece que es uno que está preparado para una ruptura, para romper la negociación. Realmente la visión que plantea en temas absolutamente fundamentales es una visión que es incompatible con la que creemos que tiene Ciudadanos y lo que creemos que necesita España. En ese sentido, estamos muy abiertos a hablar siempre, pero realmente no vemos por este camino, no vemos oportunidad de seguir adelante, la verdad.
A esta hora, Pablo Iglesias comparece en el Congreso para ofrecer su valoración tras ese encuentro. Más cosas, la concejala de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, han presentado esta mañana ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito de denuncia en relación a la presunta mala gestión en Mercamadrid, donde el consistorio cuenta con el 51% del capital. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno de Carmena presenta escrito a la Fiscalía para poder aclarar lo que consideran una mala gestión en Mercamadrid. Acude a la Fiscalía con un informe de alrededor de 400 folios. La denuncia se refiere a una operación de transacción económica entre Mercaocio y Mercamadrid. El efecto estimado de esta operación, que explica el gobierno de Carmena, no ha tenido justificación, supondría un recorte del 10% del beneficio de la sociedad de Mercamadrid. Denuncia judicial y también responsabilidades políticas las que exige el gobierno y en su nombre Carlos Sánchez Mato, el delegado de Economía y Hacienda.
Evidentemente será la justicia la que tenga la última palabra en relación al tema, al ámbito judicial, pero también no nos olvidemos que hay responsabilidades políticas por la mala gestión. Hay cosas que no serán delito, pero desde luego son claramente reprobables desde el punto de vista político y creemos que esta es una de ellas. No tenemos ni idea, ni Marta ni yo, del recorrido judicial porque no somos, ya digo, no somos los jueces ni los que tenemos que juzgar. Lo que sí que tenemos es una capacidad política para decir que no se puede malgastar el dinero de madrileños y madrileñas y luego decir que no hay esos fondos para afrontar las necesidades sociales.
El gobierno de Carmena solicita que se admita a trámite la denuncia, que se emprendan investigaciones para aclarar los hechos en Mercamadrid por si hubiera un delito. El daño patrimonial calculado por el gobierno es de 11 millones de euros.
Sucesos. Detenido el atracador de la muleta. Actuaba en Moratalaz y sus víctimas eran mujeres. De momento se le imputan 5 delitos de robo con violencia e intimidación. Portavoz de policía.
Para lograr la detención del responsable de los atracos, los agentes llevaron a cabo un dispositivo al objeto de reforzar la seguridad en las zonas y rutas que frecuentaba, así como para lograr su detención. Gracias a las declaraciones de las víctimas que aportaron la descripción física del autor, un varón de mediana edad, muy delgado, de aspecto envejecido, unido al hecho de que sus atracos siempre portaba una muleta en su mano izquierda, y las indagaciones de los agentes permitieron su detención como el presunto autor de 5 robos con violencia e intimidación.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación en esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora los niveles de circulación más altos los vamos a encontrar en la zona central, las inmediaciones tanto de la Plaza de Cibeles como de la Plaza de Colón. Les recordamos, se llevan a cabo unas obras en el Paseo de Recoletos, en el lateral cerca de la Biblioteca Nacional, próximos, por tanto, también a la Plaza de Colón, y hace que el tráfico sea algo más incómodo para alcanzar esa Plaza de Colón.
Y en economía, evolución de la bolsa. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Positiva para el IBEX 35, ya que confirma el rebote de primera hora y ahora mismo cotiza en su máximo diario, 8.416 puntos, una subida del 1,5%, liderada por OHL, que registra una subida cercana al 6%. Le sigue SACIR, que avanza el 3,80%, y Bankia, que suma un 3,5%. Solo un valor cotiza en negativo, ArcelorMittal, que pierde el 1,35%. La prima de riesgo modera ligeramente su nivel. Se sitúa en 147 puntos básicos y el euro se mantiene en el nivel del dólar con 13 centavos.
Es todo, más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 5 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid. Tenemos por delante 55 minutos de radio muy intensos en los que vamos a pasar por la cocina con nuestro chef del verano en primavera. Tenemos que hablarles del tiempo, que es un tema que ya saben que a mí me tiene, en fin, un poquito irritada. Sobre todo teniendo en cuenta que a partir del domingo me va a empezar a llover otra vez. Eso dicen, por lo menos, luego lo comprobaremos con Montse Martínez, con nuestra Wikimense, Montse, y que vaya a estar lloviendo toda la semana que viene. Veremos, a ver. Nos vamos a pasar también por un instituto donde sus estudiantes compiten por ser los mejores empresarios virtuales. Y tenemos pendiente, como todos los viernes, pasarnos por un municipio de Madrid para conocerlo un poquito más a fondo, porque siempre hemos pensado en este programa que para antes de irnos fuera de nuestra comunidad es importante conocer bien lo que hay dentro, y hay dentro cosas maravillosas. Hoy, por ejemplo, nos vamos a ir hasta Fresnedillas de la Oliva.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, absolutamente todos los municipios de nuestra comunidad tienen su encanto y por eso nos gusta cada viernes recorrer uno de estos lugares, saber cuáles son las rutas naturales que tienen en sus alrededores, los monumentos históricos, también que podemos visitar, dónde podemos comer, en fin, todo lo necesario para hacernos un planazo de fin de semana. Y hoy además nos vamos a ir hasta Fresnedillas de la Oliva por un motivo más, y es que el próximo día 12 se van a cumplir 35 años del primer vuelo del transbordador Columbia. Y habrá un despistado que diga, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Oiga, pues mire usted, que es que en Fresnedillas de la Oliva hay un museo lunar que es una auténtica maravilla. Y además está la estación Apolo, que pertenece a la red de vuelos espaciales tripulados. Todo eso lo vamos a encontrar en este pequeño municipio que está, pues yo creo que a poco más o menos de 60 kilómetros de Madrid. José Damián de la Peña, alcalde de Fresnedilla de la Oliva, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues aquí intentando calcular a cuántos kilómetros está Fresnedilla de Madrid capital.
Algo menos de 60, 50, 55 kilómetros de Madrid.
Bueno, o sea que nada, está un tiro de piedra y se puede uno acercar en cualquier momento. Y sobre todo, es interesante acercarse este fin de semana para visitar el Museo Lunar, ¿verdad?
Sí, el Museo Lunar, como bien has dicho antes, se cumple ahora el 12 de abril el 35 aniversario del primer transbordador espacial, el Columbia. De hecho, el 31 de marzo, la semana pasada, Correos presentó un sello conmemorativo, sí, y esa presentación se hizo en nuestro Museo Lunar.
Bueno, a lo mejor hay gente que no sabe que Fresnedillas de la Oliva y el espacio están muy unidos por diversas circunstancias. Primero ya hablaba yo de esa estación Apolo de Fresnedillas, que pertenece a la red de vuelos espaciales tripulado, que fue diseñada expresamente para el proyecto Apolo y que funcionaba bajo el control de la NASA, y después por ese Museo Lunar. ¿Cuántas piezas puede tener el museo, alcalde?
El museo Museo Lunar tiene unas 300 piezas, 300 objetos, además muy valiosos, originales, de misiones espaciales americanas, rusas y sobre todo muy muy sobre el programa Apolo. El programa Apolo es el que llevó al hombre a la Luna, y Fenella de Oliva fue la estación la que recibió la primera señal cuando el hombre pisó la Luna.
Claro, es que aquel 20 de julio de 1969 la estación de Fenella estaba en permanente contacto con el Apolo 11, ¿no?
Es correcto, sí, es la que retransmitió la llegada del hombre a la Luna. Igual que como ha salido antes lo del trabajo espacial Columbia, también hay que decir que cuando el trabajo espacial Columbia, el primer vuelo despegó de Houston, había dos bases intermedias que tenían que recibir la señal, que se averiaron. Y entonces la primera señal también, cuando el trabajador estaba ya en vuelo, para ver si entraba en órbita o no, la recibió la base de Fenella de Oliva también.
Sin embargo, esa base dejó de ser operativa hace unos años, ¿verdad?
Sí, es porque se centralizó todo en una base en Rolo de Chavela, y ahora pues pertenece al Ministerio de Defensa.
Bueno, pero ahí ha quedado ese recuerdo de esa unión de Fresnedillas de la Oliva con la carrera espacial, y el Museo Lunar es una prueba de ello. ¿Cuáles son las piezas más llamativas de ese museo, alcalde?
Pues mira, sobre todo tenemos trajes originales, cascos, instrumental, complementos, comida espacial. Tenemos las computadoras que recibieron la primera señal, hay piezas de muchísimo valor. Tenemos afuera en el patio del museo las maquetas de lo que era la antena que recibió esa señal, la maqueta de Saturno V del cohete y del módulo de vuelo también. Tiene muy, muy, muy valioso.
Bueno, es una auténtica maravilla para ir con niños, por ejemplo, ¿no?
Sí, para ir toda la familia, ir con niños, ir en grupos. Además, se hace una visita guiada por el museo. También se hace un viaje interplanetario que viene durando unos 45-50 minutos, y bueno, pues la verdad es que se ve para pasar un día en familia.
Estupendo. ¿Cuál es el horario? ¿Se lo sabe usted, alcalde?
El horario los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde, y luego entre semana son visitas ya guiadas para grupos.
Bueno, pues este fin de semana, por ejemplo, podemos aprovechar tranquilamente, acercarnos hasta Fresnedillas de la Oliva, visitar ese museo lunar, pero no es lo único que se puede hacer en Fresnedilla. Por ejemplo, espacio natural, ustedes tienen un ratito.
Espacio natural tenemos bastante. Además, somos zona cepa, estamos incluidos dentro de la red Natura 2000, los encinares del río Albert Chicofio, somos espacio protegido. Y tenemos, además, para ello un centro de interpretación de la naturaleza.
Ah, ¿y en qué consiste?
Pues consiste en todos los animales y flora y fauna que existen en la zona, y en el cual también se hace una visita guiada de unos 30 minutos de duración.
Bueno, esto ya es muy atractivo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el sábado va a hacer muy buen tiempo, el domingo ya se nos va a estropear, pero bueno, el sábado va a hacer un tiempo estupendo, así que podemos aprovechar para conocer todos esos parajes importantes y de gran valor ecológico que están alrededor de Fresnedillas de la Oliva. Pero al que le guste un poquito más la cosa cultural, ¿tenemos oferta, alcalde?
Sí, aparte de lo que hemos hablado, tenemos rutas por dos rutas se llaman de la Memoria y de la Puente, unas rutas de unos 4 kilómetros de distancia y con un desnivel muy bajo, entre 80 y 90 metros, que se tardan en recorrer poco tiempo. Y luego también tenemos, aparte, unas bicicletas eléctricas en alquiler para poder hacer estas rutas.
Está muy bien.
Sí. Y además tenemos, para poder pasear por el municipio, tenemos lo que llamamos Ruta de Casas Vivas. Son casas antiguas que se han decorado con cuadros pues un poco relacionados con las actividades que había en su día en Fresnedillas, como es la ganadería, la agricultura y demás.
Porque ahora, Fresnedilla, ¿de qué vive fundamentalmente?
Pues ahora, bueno, vivimos del turismo. La gente de Fresnedillas, pues prácticamente mucha gente tiene que trabajar fuera.
Claro.
En el boom de la construcción se vivió un poco de ello, pero ahora mismo se está paralizado.
¿Cuántos habitantes tiene en estos momentos?
En torno a 1.600.
Bueno, que está bien, ¿no? Es un lugar manejable, ¿no? Desde el punto de vista de un alcalde, por ejemplo.
Sí. Para un alcalde está bien la cifra de población.
Bueno, ahí también tengo entendido unos fortines de la Guerra Civil, lo que no sé si se pueden visitar, porque creo que están situados en propiedades particulares, ¿verdad?
están situadas en propiedad privada y estamos intentando gestionar para que toda la gente pueda acceder a los vestigios que están los fortines de la Guerra Civil y puedan hacer un paso a través de la historia por Fernedías también.
Claro, eso es importante, es la historia, digamos, más reciente, porque luego, historia antigua, hombre, ahí está el poblado de San Bartolomé, que no sé, sí. ¿Cuánto queda de aquel poblado?
Pues quedan unas paredes antiguas, y poco más que eso, que está como unos 4 kilómetros de distancia de Fernedías de lo que es la población actual.
Bueno, en cuanto a comer, que esto nos interesa mucho en este programa, ¿cómo andamos de oferta gastronómica?
En cuanto a comer, tenemos en torno a 5 o 6 restaurantes.
Ah, bien.
Fernedías con bares.
Sí.
También tenemos varias casas rurales.
Sí.
Tenemos un centro hípico en la Cabezuela para todo el que quiera, le guste el tema de los caballos.
Sí.
Tenemos también una fábrica de pan artesanal.
¡Ah, qué bueno!
Sí, y una quesería artesanal también, con leche de cabra de la Sierra de Guadarrama.
Así que, además de comer estupendamente en uno de los restaurantes, podemos hacer acopio de queso fresco y artesanal y de pan, sobre todo de pan. Porque yo he comentado muchas veces, alcalde, qué mal se hace el pan últimamente. Hay muy pocos sitios donde todavía se conserve la antigua tradición de hacer el pan como Dios manda.
Sí, pues este pan se hace artesanalmente, hay varios tipos de pan, de centeno, de trigo y demás. Y bueno, pues la verdad es que se puede venir a probarlo y degustarlo.
En cuanto a qué pedimos a la hora de comer, ¿nos recomienda algo?
Eso va en función de los restaurantes, pero bueno, cualquier carne en los restaurantes es buena y bueno, las legumbres, lo que es la comida mediterránea, es en los restaurantes.
Bueno, y luego tenemos alguna fiesta así, en fin, de las tradicionales de la población a corto plazo.
Sí, tenemos bueno las fiestas patronales, que son el 24 de agosto, San Bartolomé.
Sí.
Las celebraremos posiblemente entre el 19 y el 24 de agosto. Y bueno, y sobre todo tenemos fiesta que no es a corto plazo se puede visitar, pero es el 20 de enero, San Sebastián, que es una fiesta muy antigua de Cencerros, en el cual la Comunidad de Madrid parece estar a punto de declararla como bien de interés cultural.
Muy bien, estupendo. Pues yo creo que todos los siguientes han podido hacer una idea, los que no hayan pasado ya por Fresnedillas de la Oliva, de cómo es el municipio y de los planes que se pueden llevar a cabo en ese lugar, sin ir más lejos, este fin de semana o el siguiente o el siguiente o el siguiente, que hay que ir distribuyendo. Alcalde, que ha sido un placer que nos vemos allí, en su municipio.
Muchas gracias. Te invitamos, Eli, a que vengas aquí y a todos los oyentes.
José Damián de la Peña, alcalde de Fresnedillas de la Oliva. Hasta siempre. Un abrazo.
Gracias. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Lección de literatura, clase número 1, Romeo y Julieta.
Esto eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto, qué enamorado estoy, anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también.
Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo. Date prisa y llévate un Ford Fiesta con tecnología Sync por solo 8.990 euros.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¡Gol! Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, nueva jornada de Liga. Desde las 3:30, Real Madrid-Eibar. A las 6:15, Español-Atlético de Madrid. Y desde las 8:15 con el Lega, a por el ascenso a Primera. Desde Butarque, Leganés-Valladolid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, qué ganas tenía yo de llegar a la cocina.
Y yo, Sergio, también, ¿eh?
Sobre todo porque como el que se ocupa de la tarea dura eres tú.
Sí, ya tengo todo aquí preparado.
Nuestro es viernes, por lo tanto tenemos a nuestro chef del verano en primavera, que es el que se encarga un poquito de dirigir,
sí, claro,
el tema. Uh-huh. Pues yo me siento tranquilamente, ¿eh? Escucho la musiquita que siempre nos sugiere nuestro chef y que tiene que ver con el plato que nos propone. Yo os veo ahí trajinar tan ricamente esperando a que acabéis para zamparme lo que hagáis.
Yo muy contento porque me acordé dónde había guardado la cocotte.
La cocotte, pero estás todo el día con la cocotte para arriba, la cocotte para abajo. En pues fin, hoy, al final acabaremos hoy, jorobándola.
No, hoy no la lo paseo, no la voy a pasear porque íbamos a cocinar con ella.
Ya, ah, bueno, bien.
Y me encanta el planteamiento de hoy de nuestro chef del verano en primavera, Jesús Monedero, porque para encontrar ingredientes vamos a tener que viajar por España.
¿Hasta dónde?
Hasta el sur, hasta Málaga.
Bien, no me parece nada mal. Me apetece. Jesús Monedero, nuestro chef del verano en primavera. Yo al final la liaré con las estaciones. Chef del verano en primavera, muy buenos días.
Muy buenos días.
Así que nos ibas hasta la zona de Málaga, está diciendo Sergio.
Hasta la zona de Málaga, hasta un pueblecito precioso que se llama Frigiliana.
¡Uy, hombre, qué bonito!
Claro.
Sí, es verdad.
Es muy bonito.
Lo conozco y es una maravilla.
Nos viene a la cabeza su vino. Entonces me imagino que el vino, importante en la receta de hoy. ¿Qué vamos a hacer?
Pues el vino importantísimo. El vino importantísimo y otro de los productos que son muy típicos de ahí, además son sui generis total, es la miel de caña.
Uh-huh. Bueno, esto no sé si tendrá que ver o no con el barrio morisco que hay en Frigiliana, que es una auténtica maravilla.
Pues sí, de verdad.
Lo de la miel en la comida suena así como a moro, ¿no?
Sí, 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 efectivamente, suena árabe y los árabes metieron estas mezclas de dulce y salado que parece que son modernas, que se dan, no, pues hacía muchísimo tiempo, bueno, hace muchos siglos, que se hacen preparados en dulce y salado y efectivamente los moriscos ocuparon Frigiliana en su momento, aunque también es un pueblo que se caracteriza también porque han estado las tres culturas, los cristianos, los judíos y los musulmanes. Uh-huh. Y de hecho tienen una fiesta que es una maravilla. Lo que pasa es que el único problema que tiene es que es imposible ya casi entrar porque tiene tanta fama y tanta, y es tan
sí,
molona la fiesta que se pone hasta arriba.
Sí.
Bueno, varias de las fiestas que hacen ahí en Frigiliana. Y bueno, pues está muy bien, está muy bien. Y, por supuesto, pues como tú decías, se puede ver este barrio alto, que es un barrio morisco mudéjar y que, bueno, está declarado un bien de interés cultural. Y, bueno, en general también todo el pueblo tiene muchísimo interés porque es precioso. Si lo conocéis, bueno, pues es muy bonito. Tiene unos paisajes muy curiosos porque ves tanto la sierra como al fondo ves también el mar. Es muy bonito, la verdad es que a mí me encanta.
Pues fíjate qué casualidad, porque yo no sabía que íbamos a hablar de Frigiliana, pero el patrón, uno de los patrones de Frigiliana, es San Antonio de Padua, del que hemos estado hablando al principio del programa, porque ha llegado a Madrid una reliquia muy venerada de este santo que se puede ver estos días. Es que, fíjate cómo
al
son
final,
las cosas,
mira,
¿eh?
Cerramos el círculo.
Exacto, perfectamente dicho.
Hemos mencionado lo de la miel de caña.
Sí.
Jesús, ¿dónde consigo allí la miel de caña? ¿Tiene pérdida ir a la fábrica de miel de caña de allí, que creo que es la única de Europa que existe?
Pues efectivamente, es el ingenio Nuestra Señora del Carmen, es la única fábrica de miel de caña que queda en Europa. Pero la miel de caña, bueno, ha sido importantísimo y fue importantísima en toda la cultura gastronómica europea. Lo que pasa que es que luego se trasladó a América, aunque ya contaremos un poquito más la historia de la miel de caña y del azúcar, que está muy interesante. Pero esta realmente la podemos conseguir allí mismo, en la fábrica.
Ah, vale.
En la fábrica, que bueno, pero lo que pasa que la fábrica, aunque es una fábrica que parece pequeña, está en una antigua casa solariega y demás, bueno, pues pese a lo que parezca, resulta que luego al final exporta y reparte por toda España 300 toneladas de miel de caña al año, que no son pocas, ¿eh?
No,
sí,
negocio,
no, hombre, son muchas. Sí, sí. Oye, Jesús, ¿la miel de caña y la melaza tienen algo que ver?
Pues es que es lo mismo.
Ah, ya.
La miel de caña es la melaza. Es la melaza y es, bueno, el jugo de la caña, que se exprime, se tritura con unos rodillos, lo trituran. Es muy interesante, también se puede ver, por si queréis, si vais a alguna ocasión a Frigiliana, precisamente ahora en abril, van a tener, creo que es el 24 de abril, tienen unas jornadas de puertas abiertas en las que se ve cómo los mulos suben con las cañas, del estilo antiguo, suben con las cañas, y te ves hacer todo el proceso de la molienda de la caña, cómo se sale el jugo, cómo cuecen el jugo los diferentes elementos que tienen. Además, es muy curioso de ver. Y luego, claro, pues te llevas un par de frasquitos de miel de caña.
Claro.
Está riquísima.
Claro, porque lo del nombre de miel de caña, yo supongo que será por la similitud con la miel, porque miel no es.
No, efectivamente, no es miel. Lo que pasa es que, claro, se asemeja en cuanto a textura, en cuanto al dulzor. Entonces, bueno, por eso se la llama miel. Pero bueno, como tú decías antes, es la melaza, o también la llaman miel negra. Pero bueno, realmente es melaza. Pero bueno, no, si te ponen esta miel, te aseguro que no la vas a despreciar. En la cantidad de platos que se pueden tomar, hay unos muy típicos, la berenjena frita con miel de caña, eso está riquísimo. Y como eso, hay 50.000 cosas. Simplemente una tostada de pan con una buena mantequilla de Soria o asturiana, y le pones unos chorritos de miel de caña y vamos, tiene un sabor riquísimo.
Bueno, antes de entrar de lleno, Sergio, saca la cocot, dijo.
Sí, sí, la tengo.
Estás
aquí
con la cocot, para arriba, es que está mareando con la cocot.
Es que es
ponla
como,
encima de la
es
mesa
como
ya.
Para lucirla. ¿Y?
Bueno, sí, ya te veo, que claro. Tiene unas galas, pero si es la de siempre, no has comprado
yo,
ninguna nueva, ¿no?
Los dardos apoyados en la cadera, yo la cocot por aquí, por la redacción.
Le encanta lo de la cocot. Bueno, que antes de que avancemos un poco en el plato que vamos a elaborar hoy, hay que ponerle música, Jesús.
Hay que ponerle música, y vamos a repetir hoy. ¿Me vais a permitir que repita música?
Bueno.
¿Os acordáis que pusimos la malagueña de Lecona?
Sí.
Pero vamos a repetirla. En esa ocasión pues estaba tocada por el gran guitarrista José Canón. Y entonces, bueno, ahora vamos a ponerla igual, también la malagueña de Lecona, pero orquestada y dirigida por Daniel Barenboim.
Ah, bueno. Pues que pase el señor Barenboim. No, claro, ya le pones esta música a Martín Romo con la cocot y es que esto ya es, vamos, se viene arriba. Se está viniendo, ¿verdad? Completamente arriba.
Ponme vinito también de Frigiliana, ya está, ya apañado.
Bueno, vayamos con el titular del plato. ¿Cómo se llama
¿Cómo
este
lo
plato?
Llamamos,
¿cómo
plato?
Lo llamamos?
Bueno, pues lo vamos a llamar carré de cerdo con miel de caña y vino de Frigiliana.
Ya si no hay duda de lo que lleva.
Perfecto. No hay duda de lo que lleva.
Perfecto, sí. Entonces.
Damos pistas.
¿Qué es el carré de cerdo, por cierto?
Pues el carré de cerdo es el costillar. Uh-huh. Es igual que tenemos los carrés de cordero también, se hace el costillar, que se hace la corona y tal. Bueno, pues en esta ocasión yo me he utilizado, pese aunque es un plato con reminiscencias árabes, pero utilizaba el carré de cerdo. Y sale muy rico, la verdad es que sale riquísimo con estos ingredientes que le vamos a poner.
Venga, pues ¿qué ingredientes necesitamos?
Bueno, pues vamos a utilizar 1,5 kilos, más o menos 1,4 kilos de carré de cerdo.
Vale.
Yo pedí que me lo dieran con las costillas, que luego quedan más bonitas, para luego limpiarlas, entonces queda muy chulo.
Vale.
150 gramos de cebolla, otros 150 gramos de puerro, 150 gramos de raíz de apionabo. Igual la gente no sabe muy bien qué es esto de la raíz de apionabo. Hay una foto en el blog, tengo puesto una foto.
Sí.
Es una especie de mazacote, porque es grande, es como si fuera como si fuera tan grande como un melón. Uh-huh. Redondo, es la raíz del apio. Es una raíz de apio que tiene un sabor muy especial, tiene un sabor muy particular. Yo lo utilizo también en algunas sopas, en algunas cremas. Y en un plato que tengo por ahí secreto con pato, que sale riquísimo. Vamos, y esto le da un sabor un poquitín anisado, medio dulce, medio anisado. Tiene un sabor muy particular. Entre el apio, el nabo, el anís, como una mezcla de los tres.
Y esto se pide así, ¿no? Apionabo.
Raíz de apionabo.
Vale, vale.
El mejor que tenga, me lo pone.
Vale, exacto. Vale.
Que ya aprovecho, para decir que El blog es elchefdelverano.blogspot.com.es.
Por si alguien quiere seguir la receta, mientras Jesús la explica, quiere seguir la foto a foto. Perfecto. Vamos con ello, ya tenemos el apionabo.
El apionabo. Luego tenemos 3 dientes de ajo, 10 granos de pimienta negra, 3 granitos de pimienta de Jamaica, 2 hojas de laurel, 5 ramas aproximadamente de tomillo fresco, 5 ramas de romero fresco, una rama de apio joven. Yo lo que tengo es en este huerto que teníamos, este huerto urbano que teníamos, bueno, pues ponemos ahí una planta de apio y cogemos una ramita de ese apio joven. Una estrella de anís, el anís estrellado, esto que es estrellitas tan monas que son con olor a anís, tiene un sabor riquísimo, pues una estrellita de anís. Luego 50 mililitros de brandy, 300 mililitros de vino de Frigiliana. Pero en esta ocasión, en lugar del dulce, vamos a utilizar otro que hay semidulce.
Vale.
750 mililitros de agua y luego 200 gramos de nuestra miel de caña. Un poquito de aceite de oliva y sal. Con todo eso ya lo tenemos, los ingredientes.
¿Y ya le he hecho toda la cocotte ya?
Ya puedes preparar la cocotte, pero antes de eso tienes que ponerte con el cuchillo.
Venga, vale.
Y con ese cuchillo, un cuchillo pequeñito, un cuchillo bueno, vamos a hermosear, que se hizo embellecer las costillas, que es quitarle esa parte de carne que tiene en el palo. Vamos a dejarla un poquito bonita.
¿Qué
para
bonita
que
lo... palabra?
Sí.
Hermosear las costillas.
Te voy a hermosear todas las costillas.
Y el cerdo ahí mirado de una cara. Vale, palo.
Subretearla bien.
Yo solo voy a decir, sí, hermosear. Me vas a hermosear a mí, sí. Bueno, pues esa carne que quitamos de las costillas, la vamos a reservar, la vamos a trocear, toda esa carne, y la vamos a reservar porque la vamos a utilizar también para hacer nuestra salsilla. Bueno, también lo que tenemos que hacer, aparte de limpiar esas costillas, lo que vamos a hacer es que esta parte de la columna, esta parte que se queda pegada a la costilla en sí, pues esa la vamos a quitar. Esto tenemos que tener un poquitín de cuidado, buscamos el hueco de la intersección de los huesos y la vamos a separar. Si no lo ha separado el carnicero, pues la separamos nosotros, pero la reservamos también. Porque eso también lo vamos a echar, digamos, al caldo para que haga también su sustancia. Bien, y luego ya vamos a poner una vez que está limpio. Vamos a poner unas ramitas de tomillo y romero. Yo pongo una ramita de tomillo y encima una de romero. Y vamos a bridar el carré. Vamos a atarlo con una cuerdecita para sujetar esas ramitas de tomillo y romero y para además para que no nos desbarate demasiado, que mantenga más o menos la forma.
Yo con el vino, que ha dicho que bridamos el carré, yo creo que vamos a brindar por el carré para que nos quedase bien el plato.
Es que
bueno, oye, también se puede. Bridamos y brindamos también.
Mira que yo brindo. Mientras tanto.
Oye, pero no nos vamos a pasar, no sea que luego nos quedemos sin comer.
No, todo con moderación.
Eso es, con moderación, que si no luego pasa lo que pasa. Bueno, pues bridamos el carré, lo brindamos también con una copita de ese vino de Frigiliana que tenemos y vamos a picar en paisana, en trozos no demasiado grandes, así, o sea, no demasiado pequeños, pues la cebolla, el puerro y el apionabo. El apionabo se le quita la cáscara exterior y luego se trocea. Los ajos los vamos a cortar un poquitín más pequeños, para que no queden trozos demasiado gordos de ajo, aunque luego todo esto lo vamos a triturar. Hacemos un bouquet garni, el atadillo este típico, con 2 ramas de apio, las 2 de tomillo, 2 hojas de laurel y el romero. Bueno, pues todo esto lo hacemos un atadillo para que luego no se nos revuelva todo en la salsa y lo podamos sacar directamente. Calentamos como siempre, primero calentamos la cocotte y luego vamos a echar el aceite. Una vez caliente, ponemos el aceite y vamos a poner el carré a sellarlo un pelín. Lo doramos un poquitín por todas partes durante unos 5 minutos aproximadamente. Una vez dorado, lo sacamos. También dorar la parte que está, digamos, lateral. También lo tostamos un poquitín y lo separamos, lo reservamos. En ese mismo aceite, en donde hemos hecho el carré, vamos a poner el hueso de columna y la carne que teníamos troceadita.
Vale.
Esa la doramos también un poquitín, la doramos un par de minutos y echamos el ajo. A fuego flojito, un minutito, vamos a pochar el ajo. Añadimos el puerro, la cebolla, los granitos de pimienta negra. Los de pimienta de Jamaica les damos un golpe con el cuchillo para machacarlo, o si no, en el mortero lo machacamos un poquitín y los echamos también. Y lo rehogamos todo unos 3 minutillos. Una vez rehogado, añadimos los trocitos de apio nabo y rehogamos otros 3 minutos más. Seguimos rehogando todo el rato ahí con la cucharadita de madera.
Vale.
Dale que te pego. Una vez que está rehogado y está pochado toda la verdura, vamos a añadir el bouquet garni, echamos el coñac, movemos un poquito la cocotte y dejamos que evapore el alcohol durante un minutillo. Simplemente un minuto, que evapore lo más fuerte. Añadimos el vino de Friciliana y lo mismo, removemos un poquitín y lo dejamos reducir unos 3 minutillos. Ponemos el agua, la miel, salamos un poquitín, movemos y dejamos cocer tapado todo ese guiso unos 45 minutos, 40-45 minutos a fuego lento, tranquilamente. Una vez que ha pasado ese tiempo, que lleguemos a brindar otra vez por ahí, bueno, pues una vez pasado ese tiempo, retiramos el bouquet garni, el hueso también, cogemos la carne, los trocitos de carne que hemos echado también, los vamos a separar y todo lo que queda, toda la verdura y el caldo, lo vamos a pasar al vaso de la batidora. Podemos raspar un poquitín porque siempre nos quedará de la parte de abajo del coco, queda un poquitín de la glasa. Bueno, pues esta glasa la podemos echar un poquitín de agua, se desglasa en la cocotte y la echamos en la base de la trituradora y vamos a triturar hasta tener una crema muy fina, muy fina. Pasamos el carré ya directamente a la cocotte, colocamos, digamos que mirando hacia arriba lo que es la parte de la carne, la costilla, mirando hacia abajo, les bañamos con la salsa, añadimos los trozos de carne, eso que teníamos reservado, y el hueso, para que siga haciendo su efecto, dando sabor, lo tapamos y llevamos al horno a 160 grados durante una hora. Se me olvidó decir antes que, bueno, como siempre previamente, precalentamos el horno 15-20 sí. minutos antes, lo precalentamos a 180 y luego lo bajamos a 160 y lo vamos a tener a 160 durante una hora y media, hora y tres cuartos aproximadamente. Y ya está hecho, solito se hace. Tapadito, se hace solo, sacamos el carré, adornamos las costillas con papel de aluminio, un poquito de papel para que quede bonito en la bandeja, y lo ponemos en una bandejita acompañado con un poquito de una ensalada de canónigos, un poquito de verde, y un parmentier de patata y manzana, un puré de patata y manzana, al que podemos bañar también, le podemos poner un hilo de nuestra miel de caña.
Claro. Bueno, el que quiera ver lo estupendo que queda el plato, lo bonito y la pinta que tiene, están estas fotografías, efectivamente, en el blog de nuestro chef del verano en primavera.
Elchefdelverano.blogspot.com.es.
Bueno, apetece mucho.
La verdad que sí.
Está muy rico, ¿eh? Está muy rico.
Tiene muy buena pinta, pero fíjate que le estoy viendo yo que le falta como algo a este plato.
Pues sí, nos faltan nuestros dos ingredientes fundamentales. Ponerle cariño a la cocina y amor a la vida.
Bueno, pues con esos dos ingredientes que son, vamos, el santo y seña de Jesús Monedero, nos vamos. Deja la coco. Okay. Que no, se la pone de sombrero, se la quita de sombrero. Es que no para con ella, señores. Jesús, un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un saludo a todos los oyentes. Hasta luego.
No te vayas muy lejos, Martín Romo, porque hoy viene Montse Martínez.
Sí.
Va a venir a contarnos que va a hacer mal tiempo. Yo no quiero escucharlo.
Y te largas.
Yo agarro la de vida de Diego y aquí te dejo con Montse. Pídele explicaciones de por qué están todos los meteorólogos diciendo esto de que la primavera va a ser muy, muy calurosa y muy seca y nos va a caer de todo encima. La próxima semana, estoy viendo por el rabillo del ojo que hace como gestos como...
Que
como
con ella si, no va esto, con ella no va.
Bueno, que te dé las explicaciones a ti correspondientes, porque yo en realidad me voy a participar en una mesa redonda sobre medios de comunicación y trastornos alimentarios. O sea que, bueno, que Montse, que no, está la mujer como diciendo, pero tendrá cara dura que llego yo y se... No. Que me marcho porque, en fin...
Te están esperando.
Es una cosita que es para ayudar a gente. Y bueno, pues para allí nos vamos y que te dejo.
Venga.
Te dejo a ti al frente del barco. ¿Me lo hundirás o no?
Yo creo que no. Que...
Yo creo... Hombre, si no te quitas el delantal, bueno, deja la cocotte.
El Titanic se hundió en los minutos finales.
Pues déjalo. Bueno, que si pasa cualquier cosa, tú me avisas. Más que nada para que no vuelva.
Me presento allí en la mesa redonda.
Haces bien. Mira. En fin, que lo dicho, que te dejo a ti al mando, que me despido de los oyentes, pero antes nos vamos a ir con la móvil.
¿Dónde está la
aprender
móvil?
Aprender cómo se puede ser un buen empresario virtual, o por lo menos esto es lo que van a intentar una serie de estudiantes de un instituto hasta el que se ha acercado Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Venga, nos vamos juntos.
Venga, vamos a ver
te
cómo,
dejo allí
cómo
ya.
Les va.
Tú te haces cargo de esto y yo ya me despido de los oyentes hasta el lunes.
Una de dos, ¿eh? O lo hundo o monto una empresa después de escuchar esto, claro.
Pues no me conviene ninguna de las dos cosas, compañero. O sea que, en fin. Lo dicho, que nos vamos hasta ese instituto donde ya está nuestra móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Desde este Palacio Duque de Pastrana en Paseo de La Habana 208, con todos estos chavales que están a punto de enfrentarse a esta competición, a esta final, hay un total de 347 estudiantes de toda España, divididos en 100 equipos, que están ya reunidos para esta quinta edición del torneo Young Business Talents. Y estamos con Mario Martínez, que es uno de los organizadores. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste, como decíamos, esta final? ¿Han tenido que superar muchas pruebas estos 100 equipos?
Sí, muchas realmente, porque empezaron en noviembre a entrenarse, a practicar con el uso de simuladores dentro de lo que es Young Business Talents, y en sus centros docentes han seguido un proceso formativo, pues que claro, ya van pues 6 meses utilizando esto, practicando con simuladores. Y aquí pues han llegado los que mejor desempeño han tenido, los que, como decimos, bueno, más persistencia, más consistencia, y bueno, y han hecho pues mejor las cosas dirigiendo sus propias empresas con la ayuda de sus profesores.
Claro, vamos a explicar que los alumnos deben tomar decisiones relativas a la gestión empresarial utilizando esos simuladores de tercera generación que decíamos se utilizan en las universidades, en las instituciones más prestigiosas, ¿no?
Sí, los simuladores que están utilizando ellos se utilizan desde para formación de directivos incluso y de personal de alta cualificación en las empresas, en universidades, en másters, en MBAs, en másters especializados, y lo que están teniendo pues es la posibilidad de vivirlo incluso como se entrenan y como practican, personas quizás de más edad, vamos a decirlo.
Está echando un vistazo, tenemos buena representación en la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque hay 42 alumnos que han llegado a esta final, habrá por lo tanto 11 equipos, creo que es la comunidad autónoma con más representantes en esta final.
Sí, es la comunidad autónoma con más representantes, seguido de Barcelona, bueno, de Cataluña, y bueno, y otras que también tienen. Galicia también tiene bastantes equipos, pero bueno, Madrid sí que tiene bastantes.
Bueno, pues vamos a ver cómo nos dejan nuestros representantes. Estamos con Alberto Barrero, que es profesor del Colegio Retamar. Muy cerquita estáis, además de la Ciudad de la Imagen, de Pozuelo de Alarcón. ¿Os habéis presentado en más ediciones?
Sí, este es el cuarto año que participamos y es el cuarto año también que llegamos a la final, aunque este año nos planteamos en el colegio que por ser el 50 aniversario de Retamar, que celebramos durante todo el año, íbamos a hacer un esfuerzo especial. Y lo hemos hecho. Hemos tenido participando 35 equipos desde noviembre, como antes contaba Mario, y aquí en la final de los 11 de Madrid, 7 son nuestros. Tenemos mucha esperanza de poder alzarnos con la victoria, que ya ganamos en 2013.
¿Y qué supone para los chavales este entrenamiento?
Pues mira, en el colegio esto es algo que se ha incorporado ya como una actividad ordinaria. Ten en cuenta que desde noviembre han estado participando 150 alumnos de segundo de bachillerato, de primero de bachillerato y este año por primera vez de cuarto de la ESO, que lo hemos abierto también a ellos. De hecho, uno de los 7 equipos está formado por estudiantes de cuarto de la ESO, que creo que es otro hito importante que hemos conseguido aquí. Y lo que supone es un ambiente de mucho trabajo y mucha intensidad durante 5 meses del año, aparte de mucha ilusión, porque en una fase de la competición compiten entre ellos, luego en otras fases compiten contra alumnos de otros centros y también hay un cierto espíritu de equipo, de a ver quién llega al final. Podíamos haber metido a 3 equipos más que se han quedado a las puertas, pero claro, hay que contar con que los demás también juegan y juegan bastante bien, además.
Son buenos también. Nos acompañan 2 de los protagonistas, Juan Ximénez, de 16 años, Luis Ríos, de 17. ¿Cómo estáis en esta final? No sé si es vuestra primera final en esta competición.
Sí, este año es mi primer año, pero Luis ha estado, este es su segundo final. Y bueno, es todo un honor en el 50 aniversario de Retamar estar aquí con una representación de 7 equipos. Está muy bien y nos lo tomamos muy en serio y nos hace muchísima ilusión. Y bueno, supone trabajar durante 5 o 6 meses de preparación en equipo con los 4 miembros de mi equipo y yo creo que es una buena oportunidad para, para conocer el mundo de la empresa, porque yo estoy en ciencias tecnológicas y bueno, es una gran oportunidad.
¿Qué habéis aprendido a lo largo de estos meses?
Pues hemos aprendido un montón de cosas, o sea, todo lo que damos en clase lo llevamos a la práctica con este concurso y profundizas muchísimo más los conceptos, todo, ya analizas los balances muchísimo mejor, es genial este concurso y los simuladores, ni te cuento, son buenísimos.
Mario, porque todos en esta final tienen la misma empresa, ¿no?, por así decirlo, ¿no?
Sí, efectivamente, todos compiten, a cada equipo se le da el mismo tipo de empresa. Compiten en un sector que es productos de consumo masivo, de cuidado personal, pero todos dirigen el mismo tipo de empresa y compiten en el mismo sector, que es lo razonable, porque si no fueran sectores distintos, pues no tendría tanto sentido. Y entonces, sí, es así.
¿Qué es lo más complicado de esta empresa?
Bueno, todo es muy complicado, porque en el simulador es muy complejo, hay muchas decisiones que tomar, pero bueno, al final el trabajo en equipo, cada uno aporta una idea y al final lo sacamos todo. Pero yo creo que lo más difícil es calcular los precios y las ganancias que vamos a tener, pero bueno, al final lo sacamos todo.
¿Qué estrategias vais a seguir?
Eso es secreto.
Pero no se escucha a nadie de momento.
Eso es secreto, ya lo veremos. Yo creo que son muy buenas, están muy pensadas, las llevamos preparando desde noviembre, hemos ido mejorando, aprendiendo los errores, y más que el año pasado también aprendimos de algún error que cometimos, y yo creo que funcionarán.
¿Qué se vende en esa empresa? Cuéntame.
¿Qué vendemos? Vendemos, hay dos productos, crema hidratante y crema solar. Y claro, la estrategia es saber cuál vendes, cuándo vendes, dónde la vendes, el precio, todo un montón de cosas. Es muy, muy chulo.
Lo bueno de esto es que os acerca mucho al trabajo, ¿no?, al mercado laboral. Entendéis un poco lo difícil que es situarse en ese mundo, ¿no?
Sí. O sea, es una experiencia que nos acerca muchísimo al mundo laboral, de la empresa sobre todo, y que nos da experiencia para cuando seamos mayores o ya estemos buscando trabajo, pues ya podemos decir que estuvimos en la final de IBT, de Young Business Talents, y bueno, es un gran honor.
¿Dónde os gustaría situaros profesionalmente? ¿Ya lo tenéis claro?
Yo no lo tengo decidido todavía, pero crear una empresa me gustaría bastante, y bueno, con esto ya me da una experiencia buenísima.
¿Y tú, lo has pensado?
Yo ya lo tengo que pensar porque es mi último año en el colegio, y yo lo estoy orientando todo hacia los recursos humanos. Creo que es lo mío, no lo sé, ya lo iré viendo a lo largo de la carrera y a ver qué tal.
Bueno, y los más de 9.000 estudiantes que han participado en esta edición han participado en la elaboración de un informe, que es importante para saber qué percepción, ¿no?, tienen sobre su futuro.
Sí, eso es encuestar a los jóvenes para saber cuáles son sus actitudes al futuro, ¿no? Sobre todo para valorar todo lo que estaba diciendo Juan, que sobre el emprendimiento, ¿no? Valorar el emprendimiento y ver las actitudes que tienen hacia eso, hacia lo que quieren estudiar, hacia lo que quieren ser en el futuro y bueno, y cómo están orientando su vida profesional. Están en un momento crítico de su vida, están en un momento crítico en que tienen que tomar decisiones trascendentales, ¿no?, que te marcan mucho, evidentemente. Y bueno, se procura averiguar también para ver qué cosas tendríamos que hacer como sociedad para mejorar las posibilidades futuras de ellos. Y que no haya fracaso universitario, fracaso profesional, encontrarte realizando una actividad profesional durante muchos años de tu vida que luego no te gusta. Bien, pues ese informe está pensado para esto.
Bueno, ya por último, al profesor Alberto, ¿y tú cómo lo vives? ¿Tú puedes ayudarles en esta final o estás como los entrenadores en el banquillo?
Mira, en la final se les puede ayudar poco. Se les puede animar, se puede confiar en ellos, cosa que yo hago. Pienso que este concurso sirve para algo de lo que soy un fanático, que es que la gente joven se puede confiar, se debe confiar. Como decía Mario, gran parte del fracaso se evita si les damos la confianza que se merecen. Y por lo demás, la organización en la final me da 10 minutos para atender a 7 equipos entre jugada y jugada. Tenemos planeado muchas cosas, pero en esos 10 minutos después no sabemos qué va a pasar. Iré corriendo de un sitio a otro.
Bueno, pues os dejamos para que os preparéis, claro, para que os relajéis. Muchísimas gracias, Alberto, Juan, Luis, también a Mario desde la organización.
Suerte.
Y confiamos en vosotros, que ya sabemos que habéis llegado a muchas finales. Suerte a todos ellos. Gracias, hasta luego. Y aquí lo dejamos, esperando a ver los resultados, que no se sabrán hasta las 6 de la tarde.
Pues estaremos pendientes y sobre todo damos nuestro voto de confianza a estos chavales jóvenes de entre 16 y 17 años que nos demuestran que son buenos empresarios.
www.ondamadrid.es
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, el placer de charlar.
Fuimos a tocar a Santander, que me acuerdo especialmente de ese concierto. Cabían allí 10.000 personas, a lo mejor. No va a venir nadie. Esto era 5 minutos antes de empezar el concierto. Me dijo, sí, claro, claro, asómate. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Fue un momento muy emocionante. Bueno, me entran un poco ganas de llorar recordándolo. Pero fue muy impresionante.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de Uno en Uno, en Onda Madrid.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Recta final de Hoy a Madrid y sección de aludidos. Monse Martínez, Wiki Monse, muy buenas.
Muy buenas.
El micrófono es tuyo. Para decir lo que le quieres decir a Eli del Valle, que se ha ausentado porque está muy indignada, ella ya lo ha dicho, porque se estropea el tiempo, baja las temperaturas y vuelve la lluvia.
A ver, se estropea el tiempo, depende de lo que entendamos por estropearse el tiempo. Pensemos que estamos en primavera, es un periodo de adaptación entre invierno y el verano. Poco a poco van subiendo las temperaturas. El pronóstico que se hacen de modelos por temporadas, por estaciones, nos daba ese pronóstico de que las temperaturas medias de la primavera iban a ser más altas de la media de lo normal de los últimos 40 años. Efectivamente, se está cumpliendo. Pero es verdad que...
Pero para tener la media hay que esperar a que termine la primavera.
Claro, entera, claro, entonces tenemos que esperar a que termine la primavera para hacer balance y para esperar a ver si se han cumplido esos pronósticos de estos modelos que a largo plazo pues nos dan siempre la Agencia Estatal Meteorológica y los modelos alemanes, europeos y también los propios españoles. Bien, dicho esto, pues hemos tenido una semana con un tiempo bastante estable. Es verdad que de pronto ha girado el viento al norte, pues tenemos ahí un anticiclón que nos envía vientos del norte que son fresquitos, han sido moderados, con rachas fuertes, y ha bajado un poquito la temperatura, o por lo menos la sensación térmica que tenemos es que hace más fresquito. Pero ¿qué ocurre? Que a lo largo de las próximas horas ese viento va a girar, va a soplar del oeste, incluso del suroeste.
Ajá.
A lo largo del día de mañana. Hoy tenemos como máximas, por ejemplo, en la capital 15 grados, 17 en Aranjuez, también 15 en Alcalá de Henares, en la zona de la sierra máximas de 12 grados. Ambiente suave y agradable y con muy poquitas nubes en el cielo. Si miramos por ahí,
aquí,
por la
nada,
ventana,
despejado total, sí.
En la sierra hay algún intervalo nuboso, pero que no oculta el sol. Mañana ese viento va a girar, vamos a seguir con un ambiente muy parecido al de hoy, pero con temperaturas más altas. Vamos a llegar aquí en la capital a los 18 grados de máxima, mínimas de 6 grados, pues una noche suave. En Aranjuez, por ejemplo, llegarán a los 19. Y en la zona de la sierra van a pasar de los 15. Así que mañana hay que disfrutar. Ambiente soleado, pero eso sí, el domingo pues va a acercarse una borrasca ahí a la zona de Galicia, y nos va a dejar, va a pasar un frente, pero por la tarde, la mañana
domingo
soleada.
Domingo tarde.
Vale. Sí, por la mañana empezaremos a ver nubecitas de esas así altas, deshilachadas, sí. Primero, son las que anuncian la llegada de un frente, y ya por la tarde, después de comer, pues podemos tener lluvia en cualquier momento. Va a nevar por encima de los 1.200 metros y tendremos, pero como mucho, bajan 2 o 3 grados. Quiero decir que hoy, si mañana tenemos de máxima 18, domingo 15 o 16,
ajá,
que tampoco está mal. Es lo que tiene la primavera. En abril, aguas mil. No va a llover a miles de litros por metro cuadrado, porque vamos a tener ahí el lunes por la mañana despejado, por la tarde quizás llueva otro poquito, van a ir pasando frentecitos, pero que tampoco son muy, muy activos. Así que iremos teniendo lluvias, que bienvenidas sean. Sobre todo los hombres del campo están mirando al cielo,
ajá,
y ellos lo agradecen. A los que somos de ciudad nos gusta más que haga sol, pero la gente del campo está encantada de que llueva.
Eli enfadada, lo hemos dicho, lo ha manifestado ella, pero gente contenta. Por ejemplo, el Puerto Navacerrada nos cuenta que amplía una semana más su apertura, la estación de esquí, por lo cual el último día de la temporada va a ser el domingo 17 de abril. Nos cuentan que este viernes la estación no dispone de pistas abiertas en la zona alta, y los esquiadores van a tener que conformarse con practicar ese deporte en lo que es la zona más baja. Tienen abiertas 5 pistas para los más principiantes, con un total de 1.425 metros abiertos de nieve, aunque se espera la apertura de más flancos para mañana sábado. Así que están contentos, incluso hablan de fin de temporada glorioso para la estación de esquí.
Menos mal, porque han tenido un arranque de temporada muy duro. Así que, por lo menos, vamos a ver.
Estábamos los amantes de la nieve, estaban pendientes. También todo el turismo que vive de la nieve aquí en la Comunidad de Madrid. Llegó más tarde, pero se está prolongando. Por lo menos ellos tienen intención de estar abiertos hasta el 17 de abril. Hemos repasado las temperaturas que vamos a tener, si va a llover o no va a llover. Pero Wiki Monse cada semana quiere ampliar su labor de persona defensora del servicio público.
Sí.
Y nos vas a dar también información útil para todos los madrileños. Vamos a empezar sobre todo por los alérgicos.
Sí, vamos a hablar también todas las semanas de las alergias, de las especies que están en floración esa semana. Por ejemplo, ahora tenemos en floración en prácticamente toda la península y Baleares también, el plátano de sombra y el ciprés.
Ajá.
Los niveles de ciprés aquí en la Comunidad de Madrid son todavía bajos. Ha empezado esa floración, pero son bajos, no hay que preocuparse, y durante la próxima semana los que sean alérgicos al ciprés tampoco se tienen que preocupar porque todavía se va a mantener bajo en la comunidad.
Perfil bajo, entonces.
Bajo, sí. A no ser que viajen hacia Andalucía o hacia las costas mediterráneas, que ahí ya son moderados, pero de momento en la Comunidad de Madrid polen de ciprés bajo ahora y toda la semana que viene. En cambio, el plátano de sombra ya ha florecido y tenemos niveles altos aquí, el máximo. De hecho, está en su pleno apogeo el plátano de sombra y va a seguir así toda la semana que viene. Así que los que sean sensibles al polen de plátano de sombra, pues mucha precaución esta semana.
Vale, nos lo apuntamos. Y también el sol, tú lo comentabas, va a estar muy presente este fin de semana. Va a estar muy presente en las pistas de esquí. Nos dicen que 5 grados más de media por arriba, pero claro, el sol está presente, el sol calienta.
Además, no olvidemos que la nieve refleja el 80% de la radiación solar. Hace efecto espejo. Es decir, que se suma. Y eso, por ejemplo, este fin de semana tenemos niveles de radiación ultravioleta 6-7, que es un nivel ya alto. Tenemos la misma radiación solar que a finales de agosto, con la diferencia que ahora nuestra piel está blanquita y sin protección natural. Así
claro,
que todavía nos
estamos
hace
como más indefensos. Nuestra piel todavía no está acostumbrada.
Exacto. Con lo cual, mucha precaución, porque las pieles blancas y los niños, las pieles sensibles, no pueden tomar el sol más de 20 minutos sin riesgo de quemaduras y sin protección. Y las pieles ya más morenas o algo bronceadas, tampoco más de media hora, sin riesgo de quemaduras y sin protección.
Novedades que nos va a ir contando Monse cada semana. Vamos a avanzar una nueva serie que vamos a empezar con ella, que hemos llamado Fenómenos Meteorológicos Curiosos. Cada semana hablaremos de unos, con explicación científica o incluso sin ella. Porque vamos a avanzar que la semana que viene vamos a hablar de un fenómeno llamado centellas o rayos bola,
¿sí?,
que mucha gente confunde con ovnis.
Sí, porque es un fenómeno, fíjate, que no se ha conseguido reproducir todavía en laboratorio y que es eso, una bola de fuego que tiene explicación científica, pero no completa todavía. Los científicos todavía nos queda mucho por trabajar y investigar, y hablaremos de ello, sí, porque se confunde efectivamente con un ovni.
Id buscando, porque hay vídeos por internet, nos lo contará todo Monse la semana que viene, pero Monse, antes de irnos, de cerrar la semana, tenemos que ponerle un poquito de poesía a los últimos minutos de Hoy en Madrid con Sergio Rodríguez. Muy buenas.
Hola, por ejemplo, creo que había un poema que decía que la alergia al ciprés es alargada, ¿o no?
Sí. Bueno, sí, es muy alargada para los pobres que la sufren. Sí.
Hemos estado a vueltas con las sentencias contra los bancos y sus humanos quebrantos. El Supremo les obliga a responder de todas las casas que no se pudieron hacer, las promociones fallidas con el tiempo, pero pagadas con tiento. Y un libro de ciencia ficción que hemos seguido con toda atención, Pangea, es una historia que ha escrito Adrián Tejeda, y que nuestra biblioteca se queda. Y cosas para venerar hay en todo lugar. Aquí nos ha llegado venerada y escoltada por algún monje franciscano, y no sé si en cristal de Murano, una reliquia del mismísimo San Antonio, que no era macedonio ni calcedonio, para que venga el obispo con todo su acompañamiento y se queden todos confusos al ver tan grande portento. En las crónicas matritenses del gran Ricardo, la fábula de Hortaleza nos ha dejado de una pieza. Horta Lumis era su nombre latino, que no chino, y venía a significar que hacia el sol hay que andar. Y música en venta.